Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al universo.
Megacosmos, la frontera final, es presentado por
Hola, yo soy Ricardo Cárdenas.
Y yo soy Jordi Mariscal, del podcast Hablemos de Cine. Nuestro programa fusiona el cine con un abanico de temas muy interesantes de nuestra sociedad.
Esto quiere decir que en cada episodio elegimos un tema, como por ejemplo la venganza, o las artes marciales, o la pintura, o la gastronomía, y tenemos una conversación sobre el tema basada en películas relacionadas a él, así como también experiencias de nuestras vidas o la de nuestros escuchas.
Y a veces también tenemos entrevistas con actores, directores y otros cineastas. Visítanos en hablemosdecine.com.
Y ahora te damos la bienvenida al episodio número 24 de
Megacosmos,
la frontera final.
Exploración espacial. Ciencia. Escepticismo. Ciencia ficción. Megacosmos, la frontera final.
Hola amigos escuchas, soy Jesús Gerardo Rodríguez Flores, su amigo y servidor, y se encuentra nuevamente en Megacosmos, la frontera final. Quiero comentarles que este podcast, pues como ustedes saben, estábamos programando hacerlo cada 15 días, pero sin embargo, pues diversas situaciones a veces nos hacen extender más ese periodo entre un podcast y otro. Mil disculpas. Por lo pronto, este es el podcast número 24 de Megacosmos, correspondiente al martes 7 de agosto del 2007. Y bien, va a ser un podcast muy especial porque en esta ocasión nos vamos a dedicar a hablar sobre astronomía maya y también, por supuesto, de la arqueoastronomía que podemos nosotros descubrir en los pues todas las construcciones que nos dejó la civilización maya. Quiero comentarles adicionalmente de que estamos preparando un podcast muy especial que será el número 25, al cual pues creo que van a encontrar ustedes una serie de herramientas muy útiles para sus aficiones en astronomía, divulgación científica y ciencia ficción. Si ustedes han extrañado la sección de Bookmarks, pues en esta tendremos una sección muy cargadita de Bookmarks, así como de nuestra sección que hemos inaugurado en podcasts anteriores de la guía del internauta galáctico. No se la vayan a perder. Por lo pronto, quiero agradecer también a nuestros amigos Ricardo y Jordi del podcast Hablemos de Cine por la entrada que hicieron para este podcast. Recuerden que este podcast de Hablemos de Cine se encuentra en hablemosdecine.com y es muy, muy recomendable. Y de paso, pues un saludo para todos los demás colaboradores de este magnífico podcast. Y pues ya posteriormente a lo mejor Ivonne y Guille se animan a grabarnos la entrada de otro número más de Megacodos. Por otro lado, la música que vamos a escuchar de fondo durante el tema principal o el cuerpo principal de esta emisión, pues van a ser dos soundtracks muy, muy interesantes, que fueron hechos precisamente para películas que tienen que ver con las civilizaciones mesoamericanas o prehispánicas, como viene siendo Apocalipto de James Horner, de una película que no hace más de un año que estuvo en nuestras pantallas. Y por otro lado, una película mexicana muy muy interesante y muy recomendable que se llama La Otra Conquista. La Otra Conquista tiene música de Samuel Siman y Jorge Reyes y es uno de los álbums más interesantes que he escuchado yo en cuanto a películas hechas aquí en México. Por otro lado, quiero comentarles que a lo largo de la historia de Megacosmos, inclusive cuando empezamos en el proyecto de Radio Cosmos antes de convertirnos en podcast, eventualmente de fondo se escuchaban unos ladridos. Pues bien, lo que pasa es que Megacosmos, al igual que muchos podcasts, no se hacen en un estudio de grabación donde tienen paredes que evitan que entren los ruidos del exterior, y pues en ocasiones esos ladridos que se escuchaban de fondo eran de Terry, el perro de la familia, nuestro perro. Posteriormente, cuando incursionamos en el formato podcast, recién me había casado, y pues una de las principales colaboradoras que tuve para precisamente estar grabando la sección de noticias fue mi esposa Violeta. Así que pues hasta ese momento pues habían conocido todas las voces de la familia: la voz de Violeta, los ladridos del Terry y por supuesto este parlanchín que está al micrófono. Pues bien, ahora que tenemos un nuevo integrante en la familia, o una nueva integrante más bien, nuestra hija Erika Sofía, la cual esta semana va a cumplir 4 meses de edad, pues yo me pregunté, bueno, a lo mejor va a ser tan locuaz como el papá. Pues efectivamente, todo parece indicar que así va a ser. Y me acordé que en algún momento, cuando escuchábamos el podcast de Ser Binario de Francisco Portero, un podcast que por cierto extrañamos mucho, Francisco, de vez en cuando escuchábamos de fondo a su bebé. Y es que seguramente a Francisco lo dejaban a cuidar a su bebé mientras él lo arrullaba en su bambineto, pues por otro lado, con la otra mano, estaba grabando su podcast. Y por si fuera poco, también recordamos a Ramón Rey de Esquiva Esto, que por cierto ha esquivado por todos lados volver a hacer podcast de cine, que de vez en cuando se escuchaba de fondo a su gato. Y por si fuera poco, un día se le ocurrió entrevistar a su gato. Pues bien, así que me dije yo, bien, pues sigamos la tradición y en el momento en que nuestra nena hable, vamos a involucrarla con la emisión del podcast de Megacodos. Y finalmente, eso ocurrió antes de lo que hubiéramos esperado. La van a escuchar a continuación. Tiene tan solo 4 meses de edad, pero sin embargo ya quiere saludarlos. ¿Qué será dentro de algunos años? Caramba, Sonia Blanco, dentro de unos años vas a tener una fuerte competencia de Erika Sofía por el título de la diva del podcast. Bueno, tú siempre habrás sido la primera. ¿Cómo estás? Platícame. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Eh?
A ver, háblale a tu audiencia. Salud. Dije, háblale a tu audiencia, no destornudes, dale a tu audiencia. A ver, háblale a tu audiencia. ¿Qué tiene que decir la podcaster más pequeña del mundo? ¿Qué? ¿Qué les mandas un saludo? ¿Y gracias por qué? Que gracias por escuchar el podcast de mi papá. ¿Eso es todo? ¿O qué dijiste? ¿Y qué es esto? Y gracias por escucharme. Bueno, despídete de todos tus escuchas. Salud. Y gracias por escucharme y que nos sigan sintonizando. Que bye bye.
Tú eres parte importante de los contenidos de Megacosmos, La Frontera Final. Envía tus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico megacosmos72@gmail.com o contáctanos mediante Google Talk bajo la misma dirección, megacosmos72@gmail.com. Muchas gracias por tu participación. Astronomía en el mundo maya. La mejor descripción del elevado conocimiento de los mayas en el campo de la astronomía y lo asombroso de su civilización no pueden estar mejor descritos que en el relato de Augusto Monterroso denominado El Eclipse. Cuando Fray Bartolomé Arrasola se sintió perdido, aceptó que ya nada podía salvar. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable, definitiva. Ante su ignorancia topográfica, se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos V condescendiera a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora. Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo ante un altar. Un altar que Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que ese día se esperaba un eclipse total de sol y dispuso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. «Si me matáis», les dijo, «puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura». Los indígenas se miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo la opaca luz del sol eclipsado. Mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producían los eclipses solares y lunares que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles. La asombrosa civilización maya sigue siendo un misterio, pero un misterio en el cual la civilización occidental tiene mucho de culpa. Durante la conquista, la intolerancia, incomprensión y soberbia de los conquistadores y evangelizadores prácticamente acabaron con todo el conocimiento escrito de este fabuloso pueblo. Lejos de aquella creencia de que los indígenas son tan bárbaros que no inventaron la escritura, el pueblo maya tenía códices o libros que lamentablemente en un arranque de fanatismo religioso fueron quemados por los evangelizadores. Los códices que han sobrevivido prácticamente se pueden contar con los dedos de las manos y por fortuna el celo religioso no acabó con las innumerables estelas de piedra. La civilización maya la podemos ubicar entre los años 1000 antes de Cristo y 1542 de nuestra era. Ocuparon un área geográfica que va desde la península de Yucatán en México hasta Honduras en Centroamérica, aunque su área de influencia cultural fue mucho más extensa. Algunos hallazgos en cavernas en Centroamérica permiten fechar evidencias de su cultura en épocas tan remotas como el año 2400 a.C., aunque la fase más interesante, su apogeo o periodo clásico, tuvo lugar entre el 250 y 900 de nuestra era. Durante un tiempo, lo único que conocíamos de los mayas era lo que sus fantásticas construcciones nos permitían intuir, y lo poco que se conocía de su escritura nos permitió adentrarnos en la habilidad matemática que poseían. Su sistema de numeración tal vez fue el más efectivo y conciso de su tiempo. En lugar de nuestro familiar sistema decimal base 10, ellos empleaban un muy efectivo sistema vigesimal, base 20, con el cual podían registrar grandes cifras y realizar cálculos con mayor facilidad que los europeos de su tiempo. ¿Alguno ha visto lo ridículo y arduo, por ejemplo, que es realizar cálculos con números romanos? El sistema, aunque de base 20, solamente empleaba 2 símbolos para su representación. La unidad o 1 era representada con un simple punto. El 5 o múltiplos de este número eran representados con una línea horizontal. Pero el símbolo que encierra una revolución en el mundo de las matemáticas fue un caracol. Representaba al número 0. Esto demostraba una vez más la genialidad de los mayas. Ninguna civilización del planeta hasta entonces, por muy avanzada que fuera, había dado representación numérica al 0. Los mayas lo hicieron y con ello generaron un muy buen sistema numérico. Mientras nuestra civilización actual tiene que representar números grandes con una secuencia de dígitos que se va extendiendo hacia la izquierda y que en caso de cantidades grandes producen largas y abrumadoras secuencias de dígitos, el sistema vigesimal maya permitía representar grandes cantidades con una serie muy reducida de símbolos. Por ejemplo, los mayas podían representar los números del 0 al 19 con solamente un jeroglífico o glifo. Cuando representaban el 20, entonces empleaban una segunda cifra. El 20 era un caracol con un punto encima. El 25 era una barra con un caracol encima. Y así. Veámosle de una forma más matemática. El 32 en base 10 consiste en una equivalencia a 3 por 10 más 2. Por eso lo representamos como un 2 seguido a la izquierda de un 3. En cambio, en el sistema vigesimal maya, el 32 es igual a 1 por 20 más 12. Por eso se representa con dos puntos y dos barras con un punto en su nivel superior. Por supuesto, estoy agregándoles a ustedes el enlace para que puedan visualizar algunas ilustraciones adicionales con las cuales podemos ver claros ejemplos de cómo el sistema vigesimal maya disminuye considerablemente el número de cifras necesarias para representar grandes números. Incluso los cálculos de grandes números en el sistema vigesimal resultan muy sencillos. Solo es cuestión de sumar o restar puntos y barras. En ocasiones a los mayas los han denominado los griegos de América, pues en sistemas numéricos los mayas superaron a los griegos. Los filósofos del Egeo se veían fácilmente abrumados por las grandes cantidades. Pasados unos cuantos miles, para los griegos la cantidad era tan elevada que la consideraban prácticamente igual a infinito. En cambio, los mayas en su representación vigesimal representaban y realizaban cálculos con cantidades tan grandes como millones. Un hecho curioso en la numeración de los mayas es que no usaban sistemas fraccionarios. Sin embargo, para solucionar este problema, utilizaron un recurso inteligente pero desconcertador: usar múltiplos de la fracción que dieran valores enteros. Todos estos fundamentos matemáticos darían lugar al estudio del cosmos que influiría en cada una de las actividades de su civilización. Como las demás civilizaciones antiguas, el estudio de la astronomía por parte de los mayas estaba estrechamente relacionada con su cosmovisión, sus mitos y su religión. Sus avances en matemáticas y astronomía tienen principalmente una aplicación ritual y adivinatoria. La dinámica de los astros está íntimamente ligada a la agricultura y los ciclos climáticos, que son tan importantes para el sostenimiento de una sociedad. La astronomía se convirtió en un instrumento de predicción que permitió a los sacerdotes gobernantes conservar el poder. Eran los señores supremos, capaces de controlar los fenómenos naturales e incluso provocarlos. Los cultos desarrollados por los sacerdotes parecían a los ojos del pueblo como la causa de los fenómenos naturales y consecuencia de la correcta realización de los rituales. Pero este circo, maroma y teatro de los sacerdotes mayas estaba cimentado en los abundantes registros astronómicos que durante siglos habían conservado. Allí estaban la razón de su conocimiento de la existencia de diversos ciclos astronómicos, como los eclipses y los periodos de planetas como Venus y Marte. Los abundantes y antiguos registros astronómicos mayas les permitieron la elaboración de calendarios de gran precisión. Así, por ejemplo, los mayas pudieron determinar el periodo lunar, esto es, el tránsito entre una luna nueva y otra, que conocemos como mes sinódico. Los mayas lo calcularon en 29.5308 días, contra los 29.5306 medido por la tecnología actual. Tan solo 24 segundos de diferencia. Para lograr tal precisión, realizaron un concienzudo registro de 405 lunaciones ocurridas durante 11.960 días. Un proyecto científico que duró más de 3 décadas. En la actualidad se considera que solamente 4 códices mayas sobrevivieron al imperdonable terrorismo y destrucción que sufrió la cultura maya: el Códice Dresde, el París, el Trocortesiano y el Grolier. Todos ellos tienen interesantes referencias astronómicas, pero, para decepción de los científicos extremos, hay que aclarar que el interés de los mayas por el estudio de los astros no tuvo un fundamento totalmente científico. Su interés era conocer la mecánica celeste como un método para realizar pronósticos, rituales adivinatorios. En una sola palabra, lo que hoy conocemos como astrología. El Códice Dresde, fechado en el siglo XI, hace referencia a las sucesivas apariciones de Venus como estrella matutina, el paso que aparece como estrella vespertina y los periodos en que desaparece. Lo interesante sobre las efemérides de Venus que aparecen en este códice es que dicho calendario pronosticaba con notable exactitud las posiciones de Venus en los próximos 384 años. De igual forma, el códice incluye tablas lunares de las fechas en que tendrían lugar los eclipses, así como la obtención del periodo lunar en base a las 405 lunaciones comentadas anteriormente. Aunado a ello, el códice parece contener unas tablas que, relacionadas con el periodo sinódico del planeta Marte y con el número de días que dura su movimiento retrógrado en el cielo. Por otro lado, el Códice de París contiene una representación aparente de lo que sería un zodiaco con 13 constelaciones, representadas como 13 animales colgando de una especie de serpiente cósmica. Por su parte, en el Códice de Madrid o Códice Trocortesiano, hay una notable aplicación del calendario ritual, el Solkin, que describiremos más adelante. Pero su aplicación tiene que ver más bien para usos rituales y de adivinación, un objetivo que también comparte con el Códice de París. El códice más astronómico de todos tal vez sea el Grolier, el cual está centrado exclusivamente en el ciclo del planeta Venus. Otra interesante fuente de información astronómica son los glifos o grabados en piedra, tanto en estelas como grabados en monumentos. Por ejemplo, en Copán, en Honduras, existen monumentos levantados para señalar el término del Catún, un periodo religioso de 20 años marcado en el calendario maya, conocido como cuenta larga. También se han encontrado glifos que registran el paso de cometas, las posiciones astronómicas de Venus asociadas a otros ciclos astronómicos como las fases de la luna. También en Copán se encuentra el denominado altar Q, el cual, según estudiosos, representa la reunión de sabios que tuvo lugar hacia el 775 d.C. para realizar ajustes al calendario maya. Ajustes que, dicho sea de paso, hicieron al calendario maya más preciso que el calendario que actualmente usamos. En el friso del edificio de las monjas de Chichen Itza hay 24 símbolos semejantes a los del Códice París, en franjas celestes y símbolos de Venus, los cuales bien pueden ser la representación del zodiaco de los mayas. Otros objetos celestes de mucho significado para los mayas eran las Pléyades, las cuales las conocían como Sa'ap, la cola del cascabel. Al igual que en otras culturas de Mesoamérica, las Pléyades tuvieron mucho que ver en la orientación de varios centros ceremoniales y predecían el día de la siembra, y el empiezo o el comienzo de las lluvias, con su salida matinal del 25 de abril. La estrella polar o Shaman Egg también era utilizada para orientarse, al igual que en otras civilizaciones. La Vía Láctea era conocida como Huaca, Huacachán, la serpiente erecta, y revestía de tanta importancia como las Pléyades en su orientación de los monumentos.
Esto es Megacosmos, la frontera final.
Algunos investigadores que han analizado las estelas y códices mayas han logrado enumerar hasta 17 calendarios distintos, los cuales fueron elaborados de acuerdo a diversos ciclos celestes. De ellos, dos son los calendarios más importantes en la actividad cotidiana de los mayas. El primero de ellos es el calendario solar o Hab, de 360 días, que se basa en la traslación de la Tierra alrededor del Sol. El otro es el calendario sagrado o sacerdotal, o Solkin, de 260 días. El Hab, o calendario solar, consistía en 18 meses de 20 días cada uno, lo cual da un total de 360. A ellos se agregaban 5 días llamados Uayev, sin nombre, los cuales eran considerados días malos. Para la nomenclatura de los días, denominados Kin, se realizaban anteponiendo el día al mes, como habitualmente lo hacemos en lengua española. Los días se numeraban del 0 al 19 y los meses tenían nombres asociados a la naturaleza, colores, animales o astros. Un hecho fantástico en la historia de los mayas de sus calendarios tuvo lugar hacia el año 249 a.C., cuando los sabios mayas se reunieron en un mítico lugar llamado Huehuetlapan para realizar un ajuste al calendario. A partir de esa fecha tendrían 3 años de 365 días seguidos de uno de 366 días. Los mayas habían inventado el año bisiesto para ajustar la diferencia entre el año solar y la duración de los días. En el civilizado viejo continente aún tenían que pasar 200 años para que Julio César decretara una reforma semejante que actualmente conocemos como calendario juliano. Sin embargo, este ajuste no fue suficiente, pues con el transcurso de los años se pudo apreciar cómo los 365.25 días del año no eran suficientes para compensar o ajustar algunas diferencias calendáricas con respecto al inicio del año, en el solsticio que tenía lugar en el solsticio de invierno. Nuevamente, la iniciativa corrió a cargo de los mayas, los cuales se reunieron hacia el año 775 de nuestra era en Copán, en la actual Honduras. Para entonces, la diferencia entre el solsticio de invierno y el inicio del año calendárico ya era de 9 días. Para subsanar esta diferencia, los sabios mayas realizaron un nuevo ajuste a su calendario, que dejó el año en 365.242 días, un valor que difiere en tan solo 24 segundos al año, que hemos podido medir con nuestra tecnología actual. Sin embargo, en Europa, un ajuste semejante no tendría lugar hasta 9 siglos después. Para entonces, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII veía con preocupación cómo el inexacto calendario juliano arrastraba tantos días de inexactitud que muy pronto debería celebrar la Pascua en pleno verano, en lugar de inmediatamente después del inicio de la primavera. Para ello se implantó el calendario gregoriano, que nos rige actualmente. Sin embargo, cabe destacar algo muy importante: el calendario maya es más exacto que el usado actualmente. Para el ajuste del calendario con el año trópico, Gregorio XIII, o más bien sus asesores científicos, suprimieron 3 años bisiestos cada 4 siglos, lo cual produce un desajuste de un día cada 3.225 años. Sin embargo, los mayas optaron por suprimir 4 días bisiestos en un periodo de 500 años, lo cual produce un desajuste de un día en 5.263 años. En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas tiene varios proyectos para corregir el calendario actual. Uno de ellos es precisamente emplear la solución de los antiguos mayas. En caso de que se llegara a implementar en estos albores del tercer milenio, finalmente habríamos adoptado un calendario de gran exactitud como el implementado por los mayas hace 13 siglos. Por su parte, el calendario ritual o Solkin aún conserva mucho de misterio. ¿Por qué un calendario de 260 días? La razón sigue siendo un misterio. A la fecha se han descubierto que la referencia más antigua de un calendario mesoamericano de 260 días viene de Monte Albán, Oaxaca, en el sur de México, región dominada en su tiempo por los zapotecas y los olmecas. El calendario está datado en el 600 a.C. y sus orígenes astronómicos aún no son claros. Por ejemplo, 3.5 años de eclipses corresponden a 2 solkins. El intervalo de aparición de Venus como estrella matutina es de 263 días. El periodo sinódico de Marte corresponde a 3 solkins, entre otras múltiples hipótesis. Este calendario era utilizado para ceremonias rituales. Consistía en 13 días de 20 meses. A diferencia del calendario Hab o calendario civil, los días recibían nombres igualmente asociados con la naturaleza y los meses eran numerados del 1 al 20. Para nombrar las fechas del calendario Solkin, se anteponía el número del mes al nombre del día. Los mayas usaban los calendarios Hab y Solkin de manera simultánea e incluso fusionaban la nomenclatura para poder hacer referencia a determinados acontecimientos que hubiesen ocurrido en distintos años.
Esto era debido a que una determinada fecha de un año solar caía en una fecha lunar distinta de otro año solar. Por ejemplo, en el calendario Solkin, a la fecha 3 Akbal, se repetiría al cabo de 260 días. Y con el calendario Hab, la fecha 19 Kayab, se repetiría al cabo de 365 días. Pero al usar simultáneamente ambos calendarios, podríamos tener la fecha 3 Akab 19 Kayab, la cual no volvería a repetirse hasta pasados 18.980 días o 52 años. Por ello, los periodos calendáricos de los mayas eran de 52 años, lo cual implicaba para los mayas y otras civilizaciones mesoamericanas un simbolismo especial: la renovación de todo al cabo de 52 años. La ceremonia del fuego nuevo de los aztecas, por ejemplo. Si esta forma de registrar el tiempo por los antiguos mayas resulta ingeniosa, su método cronológico de la cuenta larga resulta una explosión de creatividad. Utilizada por primera vez hacia el 650 o 300 de nuestra era, la cuenta larga fue utilizada para hacer referencias a fechas con más de 52 años de separación. Como referíamos líneas atrás, para los mayas en día, el día recibía el mismo nombre que el sol, o sea, Quin. Y por razones de registro cronológico, inventaron términos para diversos periodos. De esta forma, un uninal equivale a 20 días. El tun equivale a 360 días. El katum equivale a 7200 días o 20 años de 360 días. Y el baktum equivale a 144.000 días o 400 años de 360 días. Con estos términos, los mayas podían hacer referencias a fechas de diversos siglos con la misma facilidad en que actualmente los astrónomos utilizan el día juliano para agilizar sus cálculos astronómicos. El número de fechas que se podían representar con la cuenta larga llegaban a millones. Así, por ejemplo, la fecha 9 Baktum, 17 Katum, 10 Tum, 0 Uninan, 0 Kin o 9, 17, 10, 0 representa el 30 de noviembre del 870 de nuestra era. La fecha inicial de la cuenta larga, es decir, cuando todas estas unidades de medida arrancaron desde 0, 0 Baktum, 0 Katum, 0 Tum, 0 Uninan y 0 Kin, corresponde al 11 de agosto del año 3114 antes de Cristo. Una fecha que tal vez para los mayas podía tener algún significado importante en su conjunto de creencias, tal vez el inicio del cosmos o cuando menos de su civilización. La cuenta larga se extiende hasta completar 13 baktunes, lo cual nos da un total de 5100 años. La cuenta larga nos permite ubicar una fecha específica entre cientos de miles de días. Las construcciones mayas con la vegetación selvática de fondo no solamente son hermosas, sino una muestra más del talento de este pueblo. Algunas de las construcciones cuya función religiosa resulta evidente para los arqueólogos presentan una característica muy notable: están alineados con respecto al cielo, de forma que sirvan como verdaderos calendarios de piedra en fechas que eran importantes para el pueblo maya. Un hecho interesante en la ubicación geográfica del área maya es que, al estar por debajo de la línea del Trópico de Cáncer, el sol podía pasar sobre el cenit en dos ocasiones por año. Después del equinoccio de primavera, el sol se desplaza hacia el norte para alcanzar el cenit sobre el Trópico de Cáncer en el solsticio de verano, y entonces regresa hacia la línea ecuatorial para el equinoccio de otoño. En ese recorrido, el sol pasa dos veces sobre el cenit de la zona trópica, donde se encuentra el área maya. Para los mayas, estos dos pasos cenitales eran muy importantes desde el punto de vista de la agricultura y los rituales. Por lo mismo, levantaron construcciones que marcaran el paso cenital del sol, así como los equinoccios y solsticios. Así, por ejemplo, tenemos el Templo de las Siete Muñecas de Sivalchatún, en Yucatán, aquí en México, donde la luz del sol atraviesa el edificio en el amanecer durante los equinoccios. Y en el Templo Maya del Dios Descendiente de Tulum, también la luz del solsticio de invierno penetra por una ventana en lo alto del edificio. Algo semejante ocurre en la casa del gobernador en Uxmal. Por su parte, en Uxactún, todo un conjunto de edificios fueron colocados para realizar funciones astronómicas. Colocado en la estructura piramidal de la plaza, se puede observar el denominado Grupo E, que consta de tres edificios. En dirección al edificio central se puede observar la salida del sol durante el equinoccio, y en los solsticios el sol puede observarse sobre los edificios laterales. En México, la arqueoastronomía maya alcanza su máxima expresión en Chichén Itzá, una ciudad que surgió hacia el 550 de nuestra era y posteriormente fue abandonada en el siglo X. Volvió a tener una nueva vida hacia el año 1000 de nuestra era, para ser nuevamente abandonada en el siglo XIV. Cabe destacar que por el año 800, la ciudad fue invadida por los toltecas, que habían construido Teotihuacán, otro baluarte de la arqueoastronomía, lo cual modificó el estilo de construcción de Chichén Itzá. Un verdadero símbolo de la actividad astronómica maya en Chichén Itzá viene siendo el Caracol, un edificio que asemeja a un observatorio astronómico moderno, con domo incluido. También conocido como el observatorio, fue construido con fachadas, ranuras y perforaciones de observación especialmente orientadas para enfocar eventos siderales específicos. El observatorio está deliberadamente desviado de la alineación de su plataforma principal, con la intención de que sus esquinas opuestas, este oeste, apunten la salida del sol en el solsticio de verano y la puesta de sol en el solsticio de invierno. La plataforma principal está perfectamente alineada a la puesta de Venus en su declinación norte máxima. El basamento del observatorio apunta hacia la puesta de sol a su paso por el cenit, y algunas de las ventanas y ranuras del Caracol apuntan hacia las estrellas Canopus y Castor. Ciertamente, estos no son los únicos alineamientos encontrados en el Caracol, puesto que se han estudiado 29 alineaciones, de las cuales 20 corresponden a fenómenos astronómicos en el horizonte, como por ejemplo la aparición del sol por la ventana 1 durante el equinoccio de primavera, o la observación de los puntos extremos norte y sur de Venus desde las ventanas 1 y 2. El espectáculo arqueoastronómico más conocido mundialmente sobre el mundo maya es sin duda alguna el que ocurre en el castillo o pirámide de Kukulcán en Chichen Itzá. Construido hacia el 800 de nuestra era, es un asombroso calendario solar que marca los días del año, así como los equinoccios de primavera y otoño. El castillo es un templo de forma piramidal de 28 metros de altura con 91 escalones en cada uno de sus cuatro caras. Los escalones son un registro en piedra del año solar. 91 escalones por cuatro lados más un nivel extra por la plataforma da un total de 365, un peldaño por cada día del año. En marzo y septiembre, cuando tienen lugar los equinoccios de primavera y otoño respectivamente, las mastabas o plataformas sobre las cuales está construida la pirámide proyectan sombras triangulares sobre las paredes de las escalinatas. Las escalinatas están adornadas en su base por sendas cabezas de serpiente que simbolizan a Kukulcán o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y con los triángulos de luz y sombra provocados por la iluminación del sol equinoccial, provocan una fantástica ilusión de una serpiente que está descendiendo a tierra desde la parte alta de la pirámide. Muy posiblemente la pirámide de Kukulcán presentaba otros alineamientos astronómicos en diversas secciones de su construcción. Lamentablemente estas hipotéticas alineaciones las hemos perdido. Cuando la pirámide fue descubierta, se encontraba en un estado excesivamente ruinoso y en su mayor parte, la construcción que vemos en la actualidad es obra de un arduo trabajo de reconstrucción. El mundo maya en Centroamérica también tiene interesantes emplazamientos arqueoastronómicos. La ciudad maya más importante en este aspecto es Copán, en Honduras. Fundada en el siglo V a.C. y abandonada en el 850 de nuestra era, presenta una gran cantidad de estelas y construcciones con motivos evidentemente astronómicos. Por ejemplo, la estela número 2 solo recibe luz solar en su cara frontal cuando el astro rey se encuentra en su solsticio de invierno. Las estelas 10 y 12 indican con su alineamiento la puesta de sol el 12 de abril y el 1 de septiembre. La primera de estas fechas es el inicio de la temporada de lluvias. Pero lo interesante de esta alineación es que la estela 12, en el sector oeste de Copán, se encuentra a 7 kilómetros de la estela 10, y esta última queda bajo el horizonte. Las mismas fechas, 12 de abril y 1 de septiembre, también están involucrados en el edificio 22 u observatorio. El famoso arqueoastrónomo Antoni Aveni descubrió que una estrecha ventana de este edificio en su parte media apuntaba hacia el ocaso solar en estas fechas. Dicha ventana siempre se alineaba con Venus en el atardecer, entre abril y mayo. Pero había más. El año anterior en que Venus alcanzaba su posición más elevada en el horizonte, el primer día de visibilidad del planeta por la ventanilla siempre se retrasaba 8 días, del 25 de abril al 3 de mayo. Al año siguiente de alcanzar la posición extrema, el último día de visibilidad de Venus obedecía a las mismas fechas. Estas fechas, marcadas por dicha ventana, y las posiciones de Venus tenían una razón simbólica. La fecha intermedia entre el 25 de abril y 3 de mayo, esto es 29 de abril, corresponde al paso cenital del Sol sobre Copán. Con ello, los dos astros más importantes para los mayas, Venus y el Sol, se veían involucrados simbólicamente en el mismo edificio. Y esta función arqueoastrológica está perfectamente grabada en las serpientes de cabezas bicéfalas del edificio. Una representa a Venus y apunta precisamente hacia el poniente. La otra representa al Sol y está apuntando hacia el naciente. Ante dichas implicaciones, el edificio 22 también ha recibido el nombre de Templo de Venus. La gran civilización maya, como todas las importantes civilizaciones de la historia, no podía sobrevivir por siempre en su máximo esplendor. Su colapso todavía no está muy claro para los arqueólogos e historiadores. Las hipótesis son diversas. ¿Qué hizo abandonar a los mayas sus majestuosas ciudades? Algunas de las hipótesis más aceptadas sugieren que los mayas no supieron administrar sus tierras para obtener los alimentos que requerían para subsistir. Las tierras se empobrecieron, al parecer hubo un abuso en la tala de árboles que provocó importantes erosiones de la tierra y probables cambios en el clima. La producción de los alimentos decayó, las ciudades se vieron afectadas. Los mayas, que creían que todas las bondades de la naturaleza eran producto de los favores de los dioses, como pago por el sacrificio de sangre de sus señores y nobles, empezaron a abandonar las ciudades-estados con la creencia de que la sangre de sus reyes ya no era del agrado de los dioses. Los grandes señores perdieron su poder y la civilización maya se desmembró en pequeñas aldeas de campesinos. La gran civilización maya había muerto, y solo trozos de su herencia pasarían a los indígenas lacandones y a los aguerridos chamulas. El excesivo celo evangelizador de los conquistadores sería la segunda gran tragedia de los indígenas mayas. En ella se destruyeron valiosísimos libros y códices mayas, así como diversas obras pétreas que nos hubieran permitido conocer mejor el pasado maya. Lamentablemente, lo poco que queda de la herencia maya en los indígenas se está viendo amenazado por lo que podría ser la tercera gran tragedia maya. En la actualidad, los indígenas mayas se encuentran acosados por nuevos invasores, un gobierno que no termina de comprender su situación social, un movimiento de presuntos guerrilleros con más habilidad para la actuación que intenciones para solucionar los problemas, grupos políticos que buscan manipular el conflicto para sus propósitos particulares, el acoso de las religiones que están dividiendo y en ocasiones explotando a las familias indígenas y algunos extranjeros que, lejos de ayudar a los indígenas, han introducido nuevos factores que han complicado la existencia de los mismos y tratan de robarle su identidad. Ojalá que, así como la luz ilumina en el amanecer el templo de Sivalchatún, igualmente un futuro esperanzador ilumine a los últimos descendientes de los mayas para lograr lo único que realmente desean: vivir en paz y en libertad para gozar de su maravillosa herencia. Finalizamos la presente emisión con el tema La Otra Conquista, de la película del mismo nombre, con música compuesta por Samuel Siman y Jorge Reyes. Megacosmos, la frontera final, llega a su fin. Te esperamos en 15 días con más novedades y recursos. Este podcast es gratuito y de libre distribución. Si deseas emitirlo en algún medio de difusión masivo, eres libre de hacerlo, con tan solo notificar a su creador.